Tiempo ahora para gestión y dirección de centros educativos con la profesora Teresa Barrisa.
Buenas noches. Hoy vamos a tomar como tema central de nuestro pequeño debate el tema de los intereses dentro de la escuela, los grupos de interés. Vosotros sabéis que las organizaciones recogen a lo largo de la historia los pactos, las negociaciones, las luchas entre sus miembros, porque no todos los grupos dentro de una organización tienen los mismos intereses. Cuando vosotros habéis estudiado el tema de la micropolítica, veis que los conflictos se entablan entre los profesores, los padres, los equipos directivos, etcétera. O sea que vamos a hablar más bien de micropolítica. Y para centrar el tema, os vamos a contar una experiencia que acabamos de vivir de una investigación sobre negociación y consenso que ha dirigido Marisa García de Cortázar, que está aquí esta noche con nosotros, y Javier Callejo, que son del Departamento de Sociología 1 de esta universidad. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué el interés en investigar los grupos y la participación de los grupos dentro de las organizaciones escolares?
Realmente el interés es nuestro, pero también es un interés inducido, en el sentido de que el Ministerio de Educación convoca anualmente una serie de ayudas y subvenciones que tienen como objeto investigar y estudiar aquellos aspectos que realmente al Ministerio le pueden interesar porque los considera problemáticos o dignos de atención. Y el CIDE, es decir, el Centro de Investigación y Documentación Educativa, pues convocó unas ayudas destinadas a una serie de temas prioritarios. Entre esos temas prioritarios figuraba el de la participación y evaluación y gobierno de los centros docentes. El mero hecho de que lo incluyera como línea de investigación implica el interés y la preocupación que puede tener las autoridades educativas sobre este tema. Eso, unido a que formamos un equipo de investigación multidisciplinar con personas de la UNED, personas de la Complutense, personas del Departamento de Sociología, personas del Departamento de Didáctica, y que estábamos interesados en general por una experiencia anterior en lo que pasaba realmente en los centros educativos, sobre todo en los centros educativos de primaria y de secundaria, pues nos indujo a presentar un proyecto y a realizar una investigación que se acaba de terminar, que tiene como título los procesos de producción de conflictos y consensos en los centros docentes no universitarios. Es una investigación que, como digo, acaba de terminar y que, en fin, esperamos que en su momento se publique y que se pueda difundir porque los resultados y el mismo proceso de investigación ha resultado muy interesante.
Javier, ¿qué podrías decir tú de la investigación?
Buenas noches. Bueno, la investigación, como decía Marisa, pues parte de una preocupación. En este caso una preocupación del Ministerio, pero creo que también que es una preocupación general, una preocupación colectiva y una preocupación que no estaba, lo que podríamos decir, contrastada suficientemente con datos. Y digo contrastada suficientemente, no digo que no hubiese investigaciones, sino investigaciones interesantes con datos, pero existía la intuición, al menos, de que había como una investigación que se hace, que formalmente se hace y que es la que puede venir registrada en los datos, que se hacen reuniones, que se asiste a reuniones, que se hacen elecciones, que más o menos se participa en las elecciones, pero que aún así había algo de la participación que no funcionaba o que no funcionaba como al menos sectores sociales entienden que debe de funcionar, una participación pues más llena de contenido y más sustancial. En este aspecto, pues el proyecto de investigación que aquí se desarrolla, que aquí hemos desarrollado, y que por eso ese nombre de procesos, que a lo mejor es un nombre, el título un poco largo, pues viene a indicar, es decir, que la participación no es solamente ese resultado final, más o menos sustancial, más o menos vacío, que es la reunión, las elecciones, etcétera, sino todos los procesos y las implicaciones en todos esos procesos que lleva la participación. Y para ello se exigía, o era nuestro parecer, se exigía, al menos primeramente, lo que no quiere decir que de manera exclusiva, se exigía un primer acercamiento pues bastante abierto y que recogiese en alguna medida esto que llamamos procesos y que, bueno, si cabe luego entramos a detallar.
Sí. Sí, Marisa, porque cuando decidimos qué tipo de metodología se iba a usar para esta investigación, el primer pensamiento fue si hacíamos un cuestionario, si lo que hacíamos era una investigación inicial exploratoria más de carácter cualitativo, y al final se decidió que se empezaba con esta primera fase, diríamos, de la investigación, que podría continuar más adelante, con técnicas de investigación más cualitativa. Vamos a justificar a nuestros alumnos por qué se escogió esas técnicas, puesto que ellos las van a utilizar este año.
Nosotros contábamos con, bueno, y tú, Teresa, puedes hablar de eso y me parece que sería interesante que lo recordaras. Contábamos con unos datos secundarios, es decir, con unos datos, unos resultados de estadísticas en las que se recogían a partir del Consejo Escolar cuáles eran los porcentajes de votación en este tipo de elecciones, porcentajes de participación, y realmente los resultados a primera vista parecían muy pobres. Entonces, la posibilidad de indagar más profundamente en por qué se producían estos resultados, o sea, nos llevó a considerar que merecía la pena hacer primero un estudio interno de qué es lo que ocurría en cada centro. Es decir, no tanto saber si la gente participa o no participa, porque por los datos sabíamos que la participación era muy escasa, sino cuáles eran las motivaciones, cuáles eran los intereses, cuáles eran las relaciones que se producían dentro de los centros y que fomentaban o frenaban esta participación. Es decir, no cómo se votaba o cómo se participaba, sino cómo se vivía en sí el proceso de participación. Y para estudiar cómo lo viven los actores, cómo lo piensan los actores, cómo lo manifiestan los actores, la metodología cualitativa, es decir, una metodología intensiva en el sentido de dejar hablar, dejar que se expresen libremente las personas que están, los agentes que están implicados en la comunidad escolar, padres, alumnos, profesores, directores, nos parecía fundamental. Por supuesto que esto no agota el tema. Nosotros consideramos que de los resultados de esta investigación se han detectado los principales problemas a nivel cualitativo de por qué, cuáles son las dificultades o las resistencias para participar, y que quizá convendría hacer después un estudio muchísimo más de tipo general, mucho más generalizable a los centros para confirmar. Digamos que este ha sido un estudio exploratorio de cuáles podrían ser las causas y las reticencias para esta participación, y que necesitaríamos un estudio confirmatorio a nivel de generalizar estos resultados o estas hipótesis al conjunto de los centros.
Oye, Javier, una de las cosas que estudia la micropolítica son precisamente los procesos de negociación continuo que se establecen dentro de las escuelas. Estos procesos de los que tú hablas, estas negociaciones, ¿cómo se ven en el desarrollo de la investigación? ¿Tú crees que realmente padres y profesores negocian el modo y la forma y el contenido de esa participación? ¿O son desencuentros cuando están sentados alrededor de una mesa?
Yo creo que son desencuentros alrededor de la mesa y desencuentros también en el exterior de esa reunión, en torno a la mesa. No, un poco como marcaba Marisa, la participación es escasa, ya los datos cuantitativos lo registran. Pero aquí lo que se recogió en esta investigación es que la escasa participación que hay implica poco realmente a la gente. Es decir, los padres que es algo que está un poco en la vida cotidiana, ¿no? Quien esté relacionado con algún centro escolar. Los padres que participan generalmente son las asociaciones de padres, y un poco ya existe esa inercia de que se presentan los mismos que ya se manifiestan ellos mismos también cansados, pero como tampoco hay realmente alternativas, pues asumen la responsabilidad muchas veces de seguir presentándose. En el caso de los maestros o de los profesores, pues se convierte también en una especie de rutina. Hoy toca reunión de consejo escolar, bueno, pues a ver a quién le toca ir, pues vamos, y prácticamente son reuniones vacías de contenido, con lo cual al estar vacías de contenido precisamente sí que hay encuentros, pero son encuentros en lo formal en la que existe poca implicación.
Ahora, Javier, cuando hablamos de poca participación hay que hacer una pequeña matización. Los profesores formalmente participan muchísimo, es decir, en el Consejo Escolar del Estado, como decía Marisa, pues el 90%+ ponen su voto para la elección de director, para la elección de sus candidatos, etcétera. Lo cual no significa que la participación real, que no está formal, se dé dentro de la organización. Por ejemplo, se habla de idealismo y de realismo. Es decir, hay un discurso ideal de lo importante que es la participación, pero luego nos encontramos con esa vida cotidiana donde los espacios de participación, los contenidos de la participación son los mínimos y sobre cosas poco relevantes. No sé si tenéis vosotros la misma sensación.
Por supuesto, y además hay una cosa que metodológicamente salió muy clara, y es que tú dices, efectivamente, los profesores participan o ponen su voto en el consejo escolar, pero ¿cuál es la idea real, íntima, que tiene la participación? Pues, metodológicamente, cuando hicimos los grupos de discusión, que son la técnica más que utilizamos fundamentalmente, así como las entrevistas a directores, nosotros intentamos desde el primer momento no mencionar el tema de participación para no focalizar excesivamente en las respuestas, no inducir las respuestas hacia en fin, una orientación más estereotipada, sino que dejamos libremente que hablaran sobre los problemas generales que tenía en la educación. Pues curiosamente, el tema de la participación salía en contadas ocasiones. Es decir, por mucho que se tenga asumido en el sentido legalista un discurso de que hay unos formalismos que hay que cumplir, vivencialmente, como algo importante para la comunidad escolar, no se vive. No se vive, y por lo tanto, cuando tienen ocasión de manifestarse libremente, como digo, sin cortapisas, sin, para hablar en general de cuáles son los problemas, surge en poquísimas ocasiones. Y cuando surge, surge como algo problemático y no como algo positivo. Surge como algo que trae, que distrae tiempo, que tiene conflictos con los padres, que los padres no participan, que los padres a su vez dicen que los profesores tampoco quieren que participen. Es decir, nunca se ve como algo de unión, de posibilidades de mejorar, sino como algo problemático. Entonces quizá ahí hay una doble acción. Por una parte, puede ser que los profesores, pues sí, formalmente participen, porque están en el centro, en estos modelos formalistas de participación, pero que en su foro interno no lo tengan valorado, ni lo tengan interiorizado.
Quiero hacer aquí un pequeño inciso. Los alumnos nuestros de quinto, lo que nos están escuchando, tienen que hacer un trabajo de investigación. Este año es cómo se está viviendo la fusión del último ciclo de EGB con lo que es un centro, un IES, un centro de secundaria, mediante o grupos de discusión o entrevistas. Entonces, aunque yo en la guía del curso les he puesto que no deben empezar el grupo poniendo encima de la mesa el tema que les interesa, los modos sutiles van a ser también complicados. Es decir, buscar una pregunta de carácter general, tener la calma para que salga en el discurso aquello que estás esperando, no siempre es sencillo, como tú decías. Pero no obstante, y volviendo a nuestro tema, era solo una advertencia para que no pongan encima de la mesa la pregunta clave de cómo se está llevando a cabo esta fusión, sino que busquen preguntas de carácter más general para esperar que salga en las producciones de los actores alguna intervención sobre este tipo, o esperar hasta el final para en todo caso inducir algún tipo de respuesta en este sentido. Bueno, y volviendo al tema que nos encontramos, yo creo que también hay otra dimensión doble. Por una parte, la participación en el discurso está tanto en padres como en profesores, pero se entiende que lo instructivo, tradicionalmente dicho así, la enseñanza es de contenidos, y en esos contenidos jamás entra como contenido la participación, mientras que los padres sienten que la socialización, que lo educativo es lo suyo, pero reclaman que tengan más participación en el centro, y solo le dejan aquello que es colateral a lo importante, que es el núcleo de una escuela, como es el currículum. Javier, ¿cómo lo ves?
Hombre, lo que sale en la investigación es, en primer lugar, una división de espacios. Seguramente lo que voy a decir sea políticamente poco correcto, pero es exactamente una división de la escuela, del espacio académico, espacio escolar, en lo que es dentro del área y de lo que es generalmente espacios comunes, vamos a denominarlo. Pues bien, la participación, y esto es claramente la perspectiva del profesorado, de los equipos docentes, la participación dentro de lo que seguramente tú has llamado contenido, de la participación dentro del aula, aparece como totalmente bloqueada por parte del profesorado. Para partir, eso aparece casi, puede decirse casi como innegociable. No está la palabra, no quiero sustituir palabras, pero una interpretación así pues se deriva muy directamente de los datos. Y queda para el resto, queda para ese posible encuentro, para esa posible participación en la que los padres podrían participar, Pues espacios comunes tan importantes como dónde pueden aparcar los padres, como a lo mejor las actividades extraescolares, si se va al zoo, si se va al museo X, etcétera. Con lo cual, claro, eso a su vez, si ya partimos de un contexto social poco dado a la participación, hace que los propios padres que se vean que se está que el espacio que se deja para participar, pues no está en lo que más les interesa, que son los que son los contenidos. Pero un poco retomando un poco tu intervención, Teresa, lo que me gustaría resaltar es que la participación no aparece ni siquiera no aparece como una parte para la educación, claro, no existe como contenido para para la educación, aparece como algo en todo caso en el mejor de los casos como bueno pues como una vía para la gestión del centro, para la gestión en todo caso incluso hasta de las notas en el mejor mejor de los casos, pero no aparece como un contenido educativo, es esa forma de poner fuera de los contenidos educativos lo que es la participación y esa parte como viene
pero,
de fuera.
Javier, yo no me refería solo y me he referido a contenido teórico que estudiar, sino contenido sustancial del currículo, es decir, algo que se vive atravesando todo el currículo y es con independencia del área a la que se refiere a un profesor. Claro, y a los padres, en cambio, ellos dicen, si nosotros también colaboramos, incluso enseñamos a leer, enseñamos a escribir, es decir, pequeñas parcelas de refuerzo les dejan a los padres y también la de la planificación de las actividades complementarias. Pero en el resto, los padres sienten que hay un mecanismo de defensa permanente en los profesores para no dejarles intervenir. Eso respecto a los padres. Pero a mí me preocupa mucho lo de los alumnos también. Es decir, los alumnos se les está socializando, pasan muchas horas en la escuela y yo creo que es un tema vital el de que aprendan a participar, a compartir, a no competir como elementos básicos de formación de la convivencia. Y en cambio los alumnos, el discurso de los alumnos es precisamente no nos dejan ni respirar, prácticamente es lo que se llama.
No nos dejan nada, no nos dejan ningún espacio.
Borrar a los pequeñitos, le dice, les dejamos borrar la pizarra, le damos y eso se entiende como participación.
Exactamente, o sea, es muy curioso como en algún grupo de discusión, algún docente cuando hablaba de cómo fomentaba la participación entre sus alumnos, pues habla, no, pues yo le pongo a vigilar, yo le hago que probar la pizarra, pero en el sentido estricto de participar, de votar o de considerar alguna acción de tipo colectivo que sea en pro de la comunidad escolar, no hay acciones definidas ni prácticas definidas. Todos los alumnos muchas veces se sienten como que son objeto de preocupación teórica de padres, de directores, de alumnos, formarles en los valores, formarles en la participación, pero que después, a la hora real, a la hora de ejercer esos derechos que teóricamente se les están diciendo que pueden ejercer, se encuentran en minoría. Es clásico el discurso de los alumnos mayores que van al consejo escolar y que dicen, bueno, nosotros somos 2 frente a 12, pues entonces no tenemos prácticamente nada que hacer. O lo único que en lo que tenemos algún tipo de influencia o algún tipo de consulta es sobre si la Semana Blanca vamos a Candanchú o vamos a Baqueira. Sí. Es decir, en aspectos muy formales y muy pequeños. Yo pienso que esto es un asunto que trasciende toda la participación, que se ha rutinizado, que hay una legalidad que hay que cumplir, que esta legalidad se cumple en el sentido de que efectivamente hay calendarios, hay elecciones, hay papeletas, hay actas, pero que se vive como un mero formalismo, sin que se haya creado una comunidad participativa escolar, que es lo que en teoría pretende o se debería pretender con estos procedimientos. O sea, proceder a una cierta democratización de los centros como el de la sociedad. Y pienso que esto es uno de los problemas fundamentales. Y también que eso crea el hecho de que los chicos muchas veces piensan que se sienten representados por sus padres, pero sus padres de manera individual. Es decir, el padre va a ver a buscar al profesor para preguntarle por su hijo. Y el profesor se dirige al padre para contarle las faenas o las fechorías que hace su niño. Entonces, nunca es un tratamiento colectivo, sino que son tratamientos individualizados, con lo cual las relaciones de participación se atomizan y nunca se crea un núcleo duro, un núcleo fuerte en el que el sentimiento de participación sea el que realmente funciona.